Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos, saludos, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos, estamos un día más, una tarde más, una noche más aquí en Mar de Fueguitos. Saludos, saludos desde la 97, la Logueta Masaspi, Ratia, y desde ese puñado, más de 20 radios libres, radios comunitarias, en las que también suena y sueña este Mar de Fueguitos. En nuestro programa de hoy tenemos una invitada nicaragüense. Ella es periodista, se llama Sayuri Nichime. Es periodista, como decía, es nicaragüense, colaboradora de un programa de radio sobre movimientos sociales en Onda Local, y desde hace un año está aquí en Bilbao estudiando un máster sobre comunicación. Con ella vamos a conocer la última hora de lo que está pasando por Nicaragua, de esas protestas estudiantiles, protestas sociales, que en primer lugar surgieron, parece, por una ley de la seguridad social, una reforma de la ley de seguridad social allá en Nicaragua, pero ahora están pidiendo ya, a pesar de que el presidente de Nicaragua ha derogado esa reforma, las protestas continúan ahora mismo, hay manifestaciones por todo el país pidiendo que dimitan tanto el presidente como la vicepresidenta de Nicaragua. Con Sayuri Nichime vamos a mirar a Nicaragua, vamos a conocer la última hora de lo que está pasando por allí, vamos a analizar de dónde han surgido, qué son, quiénes están detrás de estas movilizaciones, de estas protestas en Nicaragua. Además vamos a hablar también de México, vamos a hablar del sureste de México, de Chiapas, de ese encuentro que se están celebrando en tierras zapatistas. Vamos a hablar también del último ataque que han sufrido las gentes de Acteal, y vamos a hablar también de esas tres personas, esos tres jóvenes que han aparecido asesinados, sus cuerpos, después de que hace un mes desaparecieran en Jalisco. Tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales de Jalisco fueron secuestrados el 19 de marzo. Ha aparecido este lunes. Sus cuerpos han aparecido asesinados. Además, nos sumaremos también, sacaremos a relucir, disfrutaremos de una más de nuestras chiribitas, de estas historias que prenden la vida, todo eso. Y buena música, música que nos lleva hoy hasta una isla preciosa, la isla de Cuba. Daimé Arocena es cubana, es habanera, Tiene 25 añitos apenas, es cantante, compositora, arreglista y también directora de coro. Empezó en esto de la música tocando el piano y el violín hasta que descubrieron que lo suyo, entre otras cosas, era la voz, una magnífica voz. Empezó tocando, debutó en 2010 con un quinteto de jazz fusión, Sursum Corda, después estuvo en la orquesta de Joaquín Betancourt, luego formó parte también de Alami, una banda integrada exclusivamente por mujeres. En el año 2015 publicó su primer álbum en solitario, Nueva Era se llamaba ese disco, y ahora, a finales del 2017, acaba de publicar su segundo trabajo, Cubafonía. Un trabajo, este disco Cubafonía, que algunos críticos dicen que es el lanzamiento más impactante pues que ha tenido lugar en la isla de Cuba y que tiene que ver con la música desde los tiempos ni más ni menos que de Compay Segundo. Desde el lanzamiento de Compay Segundo no hay, dicen, otro lanzamiento como este, lo que puede llegar a ser esta cantante, compositora, arreglista y directora de coro, Daimé Arocena. En este su segundo disco, Cubafonía, ha sido producida por Gilles Peterson, un gurú británico de esto de las músicas del mundo, y se nota en este disco pues la mezcla de gustos musicales que tiene Daimé. Dijo en una ocasión en una entrevista que le iba prácticamente de todo, dijo: soy de Camarón y soy también de la Buica. Concha Buica, otra cantante espectacular. Mezcla de todo con una fuerte base de jazz, mezcla pues prácticamente de todo en sus canciones. Daimé Arocena, pues el jazz latino, la rumba, el soul, la música afrocubana, la música rumbera, bueno, de todo eso hay en este disco, en el que hay canciones muy, muy diferentes. Nosotros vamos a disfrutar, vamos a bailar, a escuchar algunas de este Cubafonía. Empezamos con una en la que la propia Daimé Arocena, por cierto, que decir, todas las músicas, las letras son de ella, de Daimé Arocena. En esta habla de su madre, habla de sus orígenes, habla de por qué hace lo que hace. Daimé Arocena, la rumba, me llamo yo, Cubafonía.
Dice mi madre que enero está regalado, que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado, que soy hija de la suerte, que lo mío es natural, que no reparta mi gloria pa' que no me quiera mal. Dice mi madre, tu ocha no es avalado, pero si fueras un hombre, tambor fuera consagrado. Moyu pa' el gun, que no te deja caer, que va a la guerra contigo para que puedas vencer. Dice mi madre, será fina y del valé, pero la conga contigo, alándote pa'l bembé, que te regala la risa y un tumbao que tumba, y que por eso los muertos te van a alar pa' la rumba. La rumba me llamo yo, la rumba me llamo yo.
Soy ya, soy bongo, la rumba me llamo yo.
Champada con quien quien quiere, pam, prute, pam, dude.
Soy ya, soy bongo, la rumba me llamo yo.
Baba du bebé, shada con tu cebodón, cebodón, cebodón.
Soy ya, soy bongo, la rumba me llamo yo.
Soy ya, soy bongo, la rumba me llamo yo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de México, de concretamente del estado de Jalisco. Está conmocionado de nuevo este país, México, porque han aparecido los cadáveres de tres estudiantes de cine que llevaban un mes desaparecidos. Este lunes han aparecido sus cuerpos asesinados y disueltos en ácido sulfúrico. Escuchamos a Javier Barrios, él es integrante del programa Contacto Sur y él ha preparado esta crónica para las gentes de Aler. Escuchamos este reportaje sobre lo que ha sucedido, sobre la última hora de lo que está pasando en Jalisco.
Mucha atención, hoy se esperan movilizaciones de estudiantes y pueblo en México, particularmente en el estado de Jalisco. Las autoridades han confirmado en las últimas horas la muerte de tres estudiantes de cine que se encontraban desaparecidos desde hace un mes. Se sospecha que pudieran haber estado secuestrados bajo la aprehensión del cartel de Jalisco de Nueva Generación. Sin embargo, hay otras hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido. Durante un mes se han generado manifestaciones y demandas. Vamos a recordar lo que decían los familiares de los tres estudiantes de cine desaparecidos en México.
Repudiamos enérgicamente la desaparición forzada de la que estos jóvenes fueron víctimas en el fraccionamiento Colinas de Tonalá por agentes que, según testigos, se identificaron como miembros de la Fiscalía del Estado. Demandamos a las autoridades del municipio, a las del gobierno del estado de Jalisco y a la federación, que sean encontrados con vida.
Usted dio un tiempo límite para encontrar a estos jóvenes, señor gobernador. ¡De la cara! Y no lo mande por Twitter ni lo mande por Facebook. ¡Denos la cara, señor gobernador! ¡Somos madres que estamos sufriendo, señor gobernador!
Sin embargo, estas protestas, demandas, no dieron los resultados esperados porque la noticia es triste, es grave, es dramática. Se trata de la confirmación de la muerte de los tres estudiantes. El fiscal de Jalisco, Raúl Sánchez, explicó en conferencia de prensa la situación de estas investigaciones y confirmó la fatal noticia.
El día de hoy se les ha convocado para informar sobre los avances de las investigaciones en la desaparición de Jesús Daniel Díaz García, Marco Francisco García Ábalos, José Salomón Aceves Gastelum, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales. Entendemos que la información que hoy les presentaremos es dolorosa para las familias de estos jóvenes, quienes enfrentan una situación irreparable. Nuestro apoyo solidario y compromiso con ellos. La investigación nos permitió determinar lo que sucedió con los estudiantes cuando fueron privados de su libertad, atentando con su integridad física. Todos los indicios recabados hasta el momento son múltiples, graves.
El fiscal Raúl Sánchez, al explicar la reconstrucción de los hechos, dijo que tras ser secuestrados, los jóvenes fueron llevados hasta una casa donde fueron interrogados y torturados. De acuerdo con las entrevistas, ahí golpean a uno de ellos y lo matan a golpes y tienen que matar a los otros dos para que no sean testigos. Lo cierto es que las investigaciones avanzan y esto, repetimos, está provocando la molestia de las comunidades y hoy se esperan movilizaciones en Jalisco y en varias ciudades de México rechazando y condenando lo ocurrido.
Noticias trágicas que llegan desde México y de México también siguen llegando denuncias. En este caso nos vamos hasta la comunidad de Acteal. Personas armadas atacaron este sábado la sede de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y permanecen amenazando la vida, seguridad e integridad de mujeres, niñas y niños, en su mayoría de esta comunidad. Aproximadamente desde las 7 menos cuarto se comenzaron de la tarde a escuchar disparos de arma de fuego en los alrededores de Acteal, en lo que fue el campamento de personas desplazadas Los Naranjos, en el municipio de Chenaló, en Chiapas. En esos momentos, mujeres, hombres, niñas y niños corrieron a refugiarse. Los disparos se escuchaban salir desde la casa del señor Javier Luna Pérez, quien es integrante del Partido Verde Ecologista de México, dice la denuncia que nos llega desde Acteal. Aproximadamente a las 10:30 de la noche, un grupo de 6 jóvenes portando armas de fuego, palos y piedras comenzaron a destruir el alambrado que delimitaba los terrenos mientras realizaban algunos disparos. Según un testimonio de un integrante de las abejas de Acteal, dice ese testimonio: ayer nos hizo muy presente la masacre, revivimos nuestro dolor porque quienes destruyeron el alambrado y la casa han seguido la forma como actuaron los grupos paramilitares el 22 de diciembre de 1997 para desalojarnos. No solo actuaron desde la carretera, también se escucharon disparos cerca del río. Aproximadamente a las 11 y cuarto de la noche de este sábado, el grupo armado comenzó a destruir la casa que las abejas habían construido a orillas de la carretera. En ese momento ya eran aproximadamente 15 personas, entre ellos Antonio Gómez, presidente actual del Consejo Pacifista Sembradores de Paz. Dispararon a un foco del alumbrado público, quedando a oscuras la zona. Entre las personas que se han identificado como agresores se encuentran Juan Vázquez Pérez, Mariano Luna Vázquez, Juan Gabriel Luna Vázquez, Esteban Pérez Gutiérrez y Pedro Ollalte Vázquez. Las abejas de Acteal denuncian estos hechos para evitar algún daño a la vida, seguridad e integridad, ya que las personas armadas aún dicen, denuncian, se encuentran en el lugar. Tenemos mucho miedo de que el grupo armado entre a donde se encuentran las personas refugiadas. No queremos que más hechos violentos se sigan cometiendo en contra de nuestra organización, han dicho desde la sociedad civil las abejas. El día de hoy, los agresores tiraban piedras al espacio donde se realizaba la conmemoración mensual de la masacre de Acteal, han denunciado este sábado. Ante los riesgos a la vida, seguridad e integridad de mujeres, hombres, niñas y niños integrantes de la sociedad civil las abejas de Acteal, solicitan desde esta comunidad de manera urgente envíen llamamientos al Estado mexicano exigiendo el cese de las agresiones que violentan la autonomía de las abejas de Acteal. Es el comunicado que nos ha llegado desde Acteal, esa agresión armada a la sede de las abejas, a esa casa de la memoria y la esperanza de Acteal. Hablamos también muy cerquita de allí, de Acteal. Allí se ha leído también en Chiapas, en el encuentro que se está celebrando en el CIDECI, en el conversatorio Miradas, Escuchas, Palabras, Prohibido Pensar. En ese conversatorio se ha escuchado también, se ha leído esta denuncia de las abejas de Acteal. En la página radio de Radio Zapatista, radiozapatista.org, tenéis buena parte de las intervenciones de la gente que está participando en este conversatorio en Chiapas, convocadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Son, creo que 10 días llevan, ya está a punto de terminar, ya 10 días de diferentes sesiones, diferentes gentes que han pasado por allí. Entre ellas está María de Jesús Patricio Marichuy, la candidata a presidenta de México, que había presentado el Congreso Nacional Indígena. Vamos a escuchar a Marichuy, por cierto, que os recordamos no consiguió ese 1% del padrón, de firmas del padrón, para poder participar en las elecciones a la presidencia de México este 1 de julio de 2018. Obtuvo cerca de 250.000 firmas cuando necesitaba alrededor de 865.000. Marichuy está participando en este conversatorio Miradas, Escuchas, Palabras, Prohibido Pensar. Vamos a escuchar apenas un fragmento, un poquito, de una de sus intervenciones en el CIDECI, en la Universidad de la Tierra, en San Cristóbal de las Casas.
Los pueblos están sufriendo, los pueblos están siendo despojados. ¿Por quiénes? Pues por los que tienen el grande dinero, y lo mismo, los mismos pueblos lo decían cuando nos planteaban sus problemas, sus dolores que tenían. Ellos mismos lo narraban y decían, es que nos está pasando, que nos están imponiendo empresas que nosotros no queremos. Es que ni siquiera nos preguntan. Y si nos preguntan, les decimos que no, pero la ponen a fuerzas. Y es que nos están inventando cosas y lo que hacen es encarcelar a los que luchan y que van al frente. Los encarcelan y los quitan y los hacen a un lado para lograr ellos su objetivo. Y por más que nosotros hablamos y decimos qué es lo que queremos, no nos hacen caso. Y luego nos traen apoyos y lo que hacen con estos apoyos es que nos vamos peleando entre nosotros. Era algo que se iba repitiendo por donde íbamos caminando. Y aquí hay algunos periodistas que nos acompañaron y van a ver que no miento. Entonces, son dolores que a veces hasta se viven en las comunidades por los mismos hermanos que traicionan a las mismas comunidades. Y que se venden y que se olvidan que son de una comunidad. También iban diciendo y platicándonos que lo que los ha confrontado y los ha dividido son los partidos políticos. Porque dicen, es que estamos en la misma comunidad y entonces en tiempos electorales lo que hacen es confrontarnos entre nosotros mismos porque somos de diferentes colores. Pero luego había otra parte que decía, eso es lo que queremos quitar. Y entonces salir caminando, pues íbamos escuchando por parte de mujeres, por parte de hombres, por parte de jóvenes. Escuchábamos que todo lo que estaba pasando en sus comunidades, en sus regiones, en sus estados, ellos no estaban de acuerdo. Porque lo que había o lo que está trayendo al interior de las comunidades es acabarlas. Entonces, lo que nos decían es que había alguien más poderoso que lo que le interesaba o les interesa es que la comunidad misma se divida y deje esas tierras para que facilito lleguen los empresarios, facilito lleguen los del dinero, los del poder y se quedan con esas tierras. Lo que me quedó claro en Oaxaca, en una de las comunidades que se organizaron para defender que no se pusiera una mina y que vieron ellos que solamente organizados lograron parar. Decían que les costó trabajo, pero hubo algo que los unió y que fue eso, defender la tierra.
Palabras de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, hablando de esa gira para recoger firmas, apoyos a su candidatura a la presidencia de México, que finalmente no ha podido ser. Marichuy, que está participando en este conversatorio en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. En próximos programas escucharemos algún fragmento más de otras de las intervenciones de otras de las gentes que han pasado, están pasando por este encuentro en Chiapas.
El océano de las historias.
Tiempo de primavera en nuestro océano de las historias, tiempo de chiribitas, historias que prenden la vida. Seguimos recorriendo el mundo con este precioso libro que hemos escrito entre un servidor, Coca Andraca, y con las ilustraciones de Cristina Sáez. Este pasado viernes presentábamos el libro en Armincha, en el Aula de Cultura, al ladito del mar. Varias de las historias del libro han surgido allá, en ese precioso pueblito en Armincha. Y este viernes estaremos en Zaragoza, en la librería La Pantera Rosa, de Zaragoza, y allí nos acompañarán la poeta Marta Navarro y también estará Carmen Jiménez leyendo algunos de los relatos de este Chiribitas Historias que prenden la vida. Vamos a disfrutar, vamos a prendernos, a encendernos con otra de las chiribitas de este libro. Nos vamos al primer foro social europeo. Tuvo lugar en Italia. Vinieron después otros, varios más, pero en mi opinión ninguno como el que se vivió en Italia. El ambiente, la gente, las luchas, la ilusión, la esperanza que se respiraba en Italia no volvió a surgir, yo creo, en ninguno de los foros sociales europeos siguientes. Nos vamos hasta ese foro social europeo de Florencia, con una historia que tiene que ver con un recado global.
El enjambre multicolor cubre los 7 kilómetros entre la Fortezza d'Abasso, antiguo recinto militar que acoge los seminarios, y el estadio de fútbol Artemio Franchi, escenario de la gran fiesta de despedida. Nunca se había visto nada igual. Alrededor de 1 millón de personas recorre la ciudad de Florencia en el primer foro social europeo. Varias miles más, asomadas a las ventanas y balcones, aplauden emocionadas al paso de la gigantesca marcha contra la guerra y el neoliberalismo. La utopía despierta y camina. Escendo, cambio il mondo, etorno. El aviso cuelga de una terraza desierta pintado en una sábana. Bajo, cambio el mundo y vuelvo.
De movilizaciones también, de marchas, vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a hablar de Nicaragua y lo vamos a hacer con nuestro invitado de aquí, el Mar de Fuguitos, a Yuri Nichime, que es periodista nicaragüense. Antes nos quedamos, regresamos a Cuba con otra de las canciones de Daimé, Arocena. Esta suena más clásica que el resto de las del disco, suena a son, a los orígenes del son cubano. Es un changüí y se llama Valentín. Con Valentín nos quedamos disfrutando.
Oye, mija, salte ahí que el coco te va a coger.
Moment you gave freedom to my heart, my Valentine, my Valentine, my Valentine. Every second close to you is like a smile. Bendición del cielo desde el de aquí. Corazón de agua y fuego pa' quemar. Tis you the fun, the innocence that you are. Les moi chanter, c'est bon de piquer. Valentine, mi Valentine, my Valentine. In a moment you gave freedom to my heart. Mon Valentine, mi Valentine, my Valentine. Every second close to you is like a smile. Bendición del cielo de tenerte aquí. Corazón de agua y fuego pa' quemar. Tis you don't find the innocence that you are. Laisse-moi chanter, ça va nous faire.
Oye, cabio,
sí,
leo.
Con el eco del tambor.
Oye, cabio, sí, leo.
Mírame
noche no te está llamando.
Oye,
Gaviocile, como el changüí, no tiene fin. Esa negrita le gusta la rumbita. Oye, el tambor, el bicho la ladrillita. Mira lo baila.
Como os anunciábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, vamos a hablar de lo que está pasando en Nicaragua, esas protestas de los últimos días. Este domingo fue derogada la reforma de la seguridad social en ese país, reforma que provocó pues esas protestas que dicen algunas fuentes pues ya han causado pues alrededor de 28 o 30 personas muertas, cientos de heridos en tan solo pues 5 días, saqueos de comercios, daños a la propiedad pública. De todo eso, de cómo están las cosas ahora mismo, a día de hoy en Nicaragua, vamos a hablar con Sayuri Nichime. Ella es periodista, colaboradora del programa Onda Local, programa de radio sobre movimientos sociales, que se emite en Radio Universidad, una radio de Managua, y también que se emite en la página de la propia, del propio programa, ondalocal.com.ni. Sayuri Nichime lleva desde hace un año acá en Bilbao estudiando un máster en comunicación y ella os va a poner al tanto de cómo están ahora mismo las cosas en su país, en Nicaragua. Muy buenas tardes, Sayuri.
Muy buenas tardes, Gorka, y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y que van a estar atentos de la situación que está pasando en mi país.
Lo primero que hay que decir, no sé si a los nicaragüenses, las nicaragüenses, os sorprendió también lo que ha pasado, porque desde aquí la gente de repente se ha dado cuenta aquí que Nicaragua sigue ahí y en Nicaragua pueden pasar también cosas como estas. No sé si también allí ha sorprendido estas protestas.
De hecho, sabíamos que iban a suceder tarde o temprano, porque las protestas son una reacción de ya bastantes violaciones a los derechos que han estado acumulados durante varios años, pero no sabíamos que iba a ser tan pronto y con esta fuerza que está alcanzando. Entonces, claro, que cuando nosotros comenzamos a ver las protestas que estaban, decidimos intentar sumarnos desde la distancia, pero realmente estamos sorprendidos y en parte también asombrados de la fuerza que ha adquirido el movimiento estudiantil.
Si te parece, contamos primero, bueno, el origen de las protestas. En un primer lugar, en un primer momento, fue por esta reforma, esta ley de la seguridad social. Cuéntanos un poquito cuál fue el detonante de estas protestas.
Bueno, las protestas iniciaron en realidad con la quema de la reserva Indio Maíz en mi país. Es una de las reservas más importantes de Nicaragua, considerada como el pulmón de Centroamérica, e inicia un incendio y no se declara estado de emergencia. Van pasando los días, se van quemando más hectáreas, entonces los estudiantes, al ver que no hay ninguna reacción, comienzan a salir a las calles a pedir de que por favor se declare emergencia y que empiecen las medidas para sofocar el incendio. Costa Rica voluntariamente dijo que tenía a su disposición los bomberos para poder ayudar a Nicaragua a apagar el incendio y las ayudas fueron rechazadas, las ayudas internacionales. El incendio alcanzó 5.600 hectáreas y esto provocó en principio la molestia de los estudiantes al ver de que el Estado estaba en silencio. No se dejó a los periodistas estar cubriendo lo que estaba sucediendo allá, no dejaron pasar a los periodistas al territorio y desde ahí se comenzaron a violar la libertad de prensa. Posteriormente del incendio, después de que hubo lluvia y todo eso, se apagó el incendio. En total son 5.600 hectáreas y resulta que comienza lo de la reforma del INS. Sale un decreto diciendo de que el presidente que había que disminuir un 5% de las pensiones para poder levantar al Instituto de Jubilaciones de ella de Seguridad Social porque estaban en una quiebra. Entonces van a quitarle el 5% y además que las retenciones iban a subir. Antes las retenciones eran de un 6.25 y ahora serían de un 7%. Esto provoca que los jubilados salgan a las calles a protestar, como ocurrió en 2012, en 2014, y los estudiantes de la Universidad Centroamericana comienzan a apoyarlo. Y desde el primer día de protesta, ya hoy suman 7 días, desde el primer día se comienzan a ver las represiones, las violaciones a las personas que se están manifestando, lo que motiva a que muchos más estudiantes de otras universidades también se sumen, que eso es lo que no había pasado antes. Antes habían salido los estudiantes de la Universidad Centroamericana y hoy se han sumado muchos más estudiantes. Si bien es cierto, el domingo, a través de una conferencia de prensa, una mesa de diálogo que hizo el presidente con la empresa privada, asegura de que se va a revocar la reforma que se hizo en su momento. Sin embargo, los estudiantes ya se han pronunciado que eso no es suficiente. Ya hay 28 muertos y el hecho de que revoque la reforma no quiere decir que las protestas terminan aquí, porque no se pronunció siquiera ninguna frase acerca de las personas que han fallecido en estas protestas.
Se habla mucho, se discute mucho desde aquí sobre quién está detrás de todas estas protestas, qué gente está organizando estas movilizaciones. No sé qué informaciones tenéis ahí vosotros en Nicaragua. ¿Quién está, quién ha organizado, quién se encarga de coordinar todas estas protestas, si es que alguien lo está haciendo?
Bueno, nosotros le llamamos, las personas que están reprimiendo las protestas, le llamamos turbas, que grupos de choque que se originan en el 2008 específicamente para esto, para reprimir a las personas que se están movilizando. Son muchas veces jóvenes que están integrados en la juventud sandinista, también hay gente que sale motorizado y hemos visto, lógicamente, hay incluso vídeos donde la policía más bien los está resguardando a ellos, está el ejército también en las calles y la represión no es solo de las turbas. Incluye la Policía Nacional e incluye el Ejército, que lo han estado haciendo. Y hemos visto porque se ha convocado a que las personas que estén grabando lo hagan en directo, para que después no digan que han sido vídeos manipulados. Y en directo se ha grabado cómo los policías en las noches comienzan, primero, una violencia psicológica, porque comienzan a tirar piedras a las universidades para atemorizar a los que estén adentro. La mayoría de los estudiantes están en una universidad, en la Universidad Politécnica, en Lupoli, están resguardados y comienzan a tirar piedras. Y ya luego comienzan a sonar las balas. Entonces vemos que hay primero una violencia psicológica para atemorizarlos y ya luego viene esa violencia que trasciende a lo físico. Y ya ni siquiera se disfrazan, por así decirlo, sino que salen a las calles con las camisetas de la juventud sandinista, con las camisetas que dicen amor y paz. Y se identifican porque ponen nombres y entre la misma gente nos conocemos. Y cuando salen los vídeos, entonces en Facebook ponen, esta persona es nombre y apellido y dirigente de tal grupo sandinista. Porque están divididos por diferentes grupos. Allá por lo general las estructuras más fuertes son las juventudes. Y por eso es de que a través de este gobierno se dio prioridad a organizar a la juventud sandinista en un colectivo que fuese bastante fuerte y tener ahí a la mayoría de los universitarios. Y ahora gran parte de esos universitarios más bien están saliendo a las manifestaciones, pero hay grupos que sí se mantienen.
De un lado está, como decías, la policía, el ejército, el Estado, con esas turbas de jóvenes sandinistas. Y del otro lado, ¿quiénes están participando en las protestas? ¿Quiénes están protestando, saliendo a la calle a denunciar lo que está pasando?
En las protestas están los universitarios principalmente. Están los universitarios, están las personas que han sido las personas pensionistas. Y ahora se ha sumado Nicaragua, por así decirlo. Se han sumado madres de familia, padres, hermanos, tíos. Han salido a la calle. De hecho, ayer se mostró porque en las conferencias dicen que los que están en las manifestaciones son un grupo minúsculo. Y ayer se salieron a las calles esos grupos minúsculos en Managua, en León, en los 17 territorios de Nicaragua. Y ya vemos que no son solo los estudiantes. De hecho, las personas están saliendo y piden que por favor dejen de violentar el derecho de los universitarios y que atiendan a sus peticiones. Y ayer se miró en Managua, en la capital, hubo más de 10.000 personas manifestándose. Solo en la capital. Y ya luego en los territorios siguieron sumándose más personas y además los nicaragüenses que están en el extranjero también se han estado pronunciando.
Desde el gobierno se dice, el gobierno nicaragüense, que son los mismos de siempre, los que están contra Venezuela, los que están a favor de Estados Unidos, la extrema derecha. No sé, esas denuncias del gobierno, que bueno, si detrás de eso hay algo de verdad o es lo mismo de siempre.
Es lo mismo de siempre. El mismo discurso de los gobiernos populistas. El pueblo y el antipueblo. Y el antipueblo son los universitarios en este momento que son financiados por Estados Unidos, que ni siquiera se ha pronunciado, y hemos visto que en realidad las personas se están autoconvocando. Los estudiantes necesitan alimentos y entre la misma población le están llevando alimentos a los estudiantes. En un principio se reunieron en la catedral de Managua, en la iglesia de Managua, para juntar ahí todos los alimentos. Y la policía entró para llevarse esos alimentos. Después se pronuncian para decir que es mentira. Nosotros lo único que hacemos es poner el discurso de la policía diciendo que es mentira, que han entrado a la catedral de Managua para quitar los alimentos, y a la par un vídeo que demuestra que ellos estaban dentro de la iglesia. Y Monseñor Silvio Báez, de la Iglesia Católica, es uno de los que ha estado como más pronunciándose a favor del movimiento universitario, porque reconoce que es una injusticia lo que está sucediendo y que no se trata solo del movimiento universitario, sino de la represión que está sufriendo toda Nicaragua, y por eso parte de la Iglesia Católica también se ha estado sumando. El rector de una de las universidades ya se pronunció para decir que, en efecto, quienes están en las calles no son unos delincuentes, son sus estudiantes universitarios, porque los reconoce. Y está pidiendo que, además de que cesen las violencias, que por favor dejen en libertad a los estudiantes que están detenidos.
Pero también se denuncia desde el gobierno nicaragüense, se ha hecho siempre, que la iglesia también es parte, que también está siempre está de un lado, del mismo lado, dicen la iglesia de Nicaragua.
La iglesia católica está dividida, en estos momentos está dividida, porque una parte de la iglesia católica ha estado siempre respaldando al gobierno sandinista, pero hay otra parte de la iglesia católica, empezando por el líder que te estoy mencionando, Monseñor Báez, que está apoyando a los estudiantes. Y sabemos de que el gobierno lo que busca es repetir los discursos de Venezuela, los discursos que se ha dicho en otros momentos, para inculcar también de que nosotros somos, esas minorías somos las minorías de derecha, que somos las minorías mentirosas, los pandilleros, los que estamos saqueando los supermercados, y no es así, porque hay vídeos también donde son los estudiantes los que están intentando quitar nuevamente las cosas y las están regresando a los supermercados. De hecho, ayer hubo una jornada entera de los estudiantes en las calles de los países limpiando todo el desastre que ha quedado tras las manifestaciones. Han ido a recoger la basura, han ido a intentar ayudarle a los dueños de los supermercados a arreglar las cosas porque estaba todo caído, las bolsas en el suelo, muchos cartones, y ellos han ido a recoger, han ido a apoyar. Y hay como ese interés de demostrar que ellos no son vándalos, que ellos están protestando porque tienen sus derechos de hacerlo y porque tienen una misión. Y ayer que se pronunciaron, ellos eran muy claros: ya no es solo por la reforma del INSS, ahora queremos que el presidente y su esposa, que es nuestra vicepresidenta, renuncien al poder.
Se pide la dimisión del presidente y la vicepresidenta. Se habla, por ejemplo, de fraude electoral, de corrupción, de miseria. No sé cuáles son la situación, cómo está tu país a día de hoy. ¿Qué están pidiendo de la gente que está protestando?
Sí, se está pidiendo que el presidente dimita de su poder, y igual la familia, porque ya es toda una familia la que está a cargo del poder de Nicaragua, de la presidencia, y están pidiendo que dimitan. No se ha hecho formalmente la petición, porque ayer hicieron sus primeras declaraciones los estudiantes, únicamente, fue en directo también, para mostrar las balas que han caído dentro de las universidades y dando pruebas de la violencia que están teniendo, y que por favor cesen, y ya pronto ellos se van a pronunciar oficialmente con una propuesta y van a pedir de que dimitan Daniel Ortega y Rosario Murillo de la presidencia.
Claro, me imagino que eso será, no sé si será, bueno, complicado, me imagino que no tendrá intención de dimitir, porque de hecho también se habla de que si fraude electoral, que si no hay elecciones libres, pero en Nicaragua ha habido elecciones y sigue habiendo elecciones. No sé cómo son esas elecciones. ¿Por qué se dice que hay fraude electoral en tu país?
Bueno, en principio porque para que él pudiese estar en el poder, primero tuvo que hacer un trato en 2002 con el que estaba en la presidencia, con Arnoldo Alemán, acusado de muchas corrupciones en nuestro país también, y tuvo que hacer un trato para que se bajase la cuota del techo electoral con el número de votos con los que podía obtener la presidencia. En principio que se bajara porque no podía alcanzar el porcentaje adecuado para después, en las siguientes elecciones, poder ganarla. En efecto, el presidente actual en ese entonces, Arnoldo Alemán, baja la cuota, en 2006 gana las elecciones y en el 2007 comienza a tomar parte de la presidencia. No estaba permitida la reelección según nuestra constitución política, sin embargo, él se reeligió. En 2011 se reelige y hasta después de su reelección es que él cambia la constitución política. O sea que por un periodo fue un presidente inconstitucional. Y desde entonces hay partidos políticos, por ejemplo al Movimiento Renovador Sandinista en su momento se le quitó la personería jurídica para que no pudiera participar en las elecciones. Consideramos de que no hay pluralidad tampoco política y los partidos que están ahora tampoco representan a la ciudadanía, porque han sido está el PLC bastante fuerte, el Partido Liberal, está el FSLN, pero han sido los partidos políticos que han estado siempre haciendo sus tratados para que él se pueda mantener en el poder.
Se podría decir que detrás de estas movilizaciones, estas protestas, este movimiento universitario, ¿es un movimiento apartidista o no llegaría tanto?
De momento es únicamente un movimiento social, no hay partidos políticos que estén mezclados dentro de estos movimientos. De hecho, han salido ciertos personajes políticos partidarios a las protestas y se les ha pedido que por favor dejen a los estudiantes protestar ellos, porque ellos son los que se han autoconvocado y después ellos quieren como figurar como los líderes de la protesta, y esto a veces impide de que mucha más gente se quiera sumar, porque ya ven a un personaje político partidario en el que no confían y dicen, bueno, no, en esas protestas no me meto porque está tal persona. Entonces el mensaje es de que no hay ningún partido político detrás de este movimiento, son los movimientos estudiantiles autoconvocados.
Desde aquí, hablar de Nicaragua, de los sandinistas, las sandinistas, recuerda pues a esa revolución sandinista, a esos movimientos de izquierdas, a la guerrilla, a los cambios en el país. Claro, para la gente de aquí que tiene esa imagen, ese recuerdo de Nicaragua, es difícil de entender o difícil de sumarse quizás a estas protestas o a lo que está pasando. No sé cómo se explica alguien de aquí que, bueno, que Nicaragua fue, pero ya no es lo que era.
Para la gente de aquí, para nosotros mismos, nos duele también. Duele mucho porque nosotros hemos sido conscientes de la lucha que Nicaragua ha tenido, pero a la vez de lo lastimada que ha sido. Hemos caminado prácticamente en círculos, pero esto no comenzó desde ahorita. El desencanto político no comienza ahorita, sino que viene desde mucho tiempo atrás, después de que gobernaron por primera vez en 1984, luego antes de entregar la presidencia en 1990 a Violeta Barrios de Chamorro, comienzan ciertas prácticas indebidas. Lo primero es que se comienza a burocratizar el partido político, el FSLN. Esto hace de que ya no haya un diálogo tan cercano con la ciudadanía nicaragüense, sino ellos con su esquema político y sus estructuras. Luego vemos que el sentido de lo comunitario ya también se va quitando. Antes de entregar el poder, en primero lo que se hace es que todas las propiedades que ellos tenían las comienzan a pasar a nombres de terceras personas para no perderlas al entregar el poder. Y eran propiedades que la misma gente había cedido para que aquellos que no tenían ya tuvieran algo. Es lo que yo tengo, también es de la gente que vive cerca de mí. Era ese sentido. Pero ellos no lo quieren perder. Al cambiar la presidencia, lo pasan a nombres de terceras personas. Luego se produce lo que llamamos la famosa piñata, que es que ellos se quedan con todas las propiedades y el pueblo se queda sin nada, después que lo había dado para que en realidad todos tuvieran lo mismo, ciertas condiciones. Entonces desde ahí se van viendo que las cosas están cambiando, desde ahí se va viendo un desencanto político, que es cierto que después ha tenido muchos más seguidores, pero es por ese discurso emocionalista que utiliza de la revolución. Es ese discurso de soy sandinista, y ese sentimiento de soy sandinista, represento a Sandino, hace de que muchas más de que en su momento gente lo siguiera. Pero ahora que se ha dado cuenta de que una cosa es el discurso de decir soy de izquierda y otra cosa son las acciones. Un ejemplo que voy a poner rápido es que, por ejemplo, en 1927 Sandino entra en la mina San Albino, una mina de la comunidad donde él creció. Y fue ahí donde levantó su primer manifiesto, levantó a los primeros hombres y luchó para que cerraran esa minería. Y el año pasado, Daniel Ortega da una concesión para que se vuelva a abrir esa mina. desde ahí se ve que el discurso no concuerda. Dices que son sandinistas y por otra parte estás dando concesión a una mina que fue la primera por la que luchó Sandino Cerrar. Entonces, todas esas partes que se están viendo, que una cosa es el discurso y otras cosas son las acciones que están viendo, es lo que ha hecho que la misma gente ahora se levante también.
Entre las imágenes que hemos visto de aquí de Nicaragua, está esa imagen de ese compañero periodista que fue asesinado mientras hacía su trabajo en directo allá en Nicaragua. Tú trabajas en un medio de comunicación, una radio local de allá. No sé cómo está el tema para los medios de comunicación, si se puede trabajar, si se puede contar lo que está pasando en tu país.
Desde el primer día hemos visto fotos de periodistas que han sido golpeados. A un periodista de la agencia AP, mirábamos cómo lo estaban golpeando, le robaron las cámaras. Igualmente han censurado ya 4 canales de televisión, hay una radio quemada y los periodistas han sido completamente agredidos. De hecho, uno del equipo de Onda Local, Julio López, fue agredido, tuvo un trauma craneoencefálico, perdió la memoria por algunos días y ahora se está recuperando poco a poco. Hay una agresión completa. Antes, en las otras manifestaciones, hace años, decía, soy periodista, y se detenían, no te golpeaban. Y hemos visto los vídeos en directo, cuando se acercan a querer golpear a los periodistas, que los periodistas angustiados comienzan a decir, no es que soy periodista, cierran la transmisión en directo, y es que los han golpeado. Hay periodistas que han sido detenidos también y hemos visto que la represión inclusive ha llegado a eso, a violar la libertad de prensa. No están permitiendo que ellos, además de no permitir que hagan su trabajo, también los están golpeando. Ya la agresión ha llegado a lo físico y como resultado tenemos a un periodista que ha fallecido, lo que ha motivado también a que 10 periodistas, ya son 10 periodistas de los canales oficialistas, estén renunciando a sus puestos de trabajo.
Decíamos al comienzo de esta entrevista que el domingo Ortega, el presidente, anunció que esa ley, esa reforma de la ley, quedaba parada, se derogaba, pero decías tú que bueno, que las protestas siguen y van a seguir. No sé qué va a pasar, qué pensáis que puede pasar en los próximos días con estas movilizaciones, estas protestas.
Es una lucha súper larga, pero ya que los estudiantes salieron a las calles, hay 28 personas muertas. Lo que menos conviene es dar un paso atrás. Si ya saliste, si ya las cosas han llegado a esta magnitud, lo que toca es seguir adelante. Y ellos lo que están pidiendo es, en principio, hoy habrá otra marcha a las 10 de la mañana de Nicaragua. Mientras estamos hablando, está la marcha en nuestro país. Y lo que van a pedir específicamente hoy es que por favor dejen en libertad a todos los estudiantes que han sido arrestados, que están en la cárcel. En su momento se hablaba de 43 personas desaparecidas, pero ayer en la presentación que hicieron los estudiantes de la universidad dijeron que entre los padres de familias, entre la población y entre la comunidad estudiantil han hecho una lista de hasta 70 personas que aún no saben dónde están. Entonces están pidiendo que por favor digan a quienes tienen y que los dejen en libertad. Eso es lo que están pidiendo. Esto a mediano plazo, pero a largo plazo lo que están pidiendo es que dimita de su cargo el presidente. Que no es algo que se va a ver en estos momentos, porque es muy difícil, es cierto. Además de que los estudiantes no están saliendo. Esta no es una lucha armada. Hay gente que dice, hay una guerra en Nicaragua. No, porque los estudiantes no están con armas. Sus armas son sus voces, eso es lo que tienen. Y sabemos que cuando también las luchas no son armadas, van a llevar más tiempo, pero van a ser mejores. En el sentido de que nosotros hemos dicho, y repetimos el discurso, un dictador que derroca a otro dictador con armas llega a ser igual o peor dictador a quien derrocaron. Y es lo que sucedió cuando se derrocó a Somoza, ahora tenemos a Daniel Ortega. Lo que queremos es que esta lucha sea pacífica, que por favor dejen que se manifiesten los estudiantes y que escuchen cuáles son las peticiones que próximamente también van a estar haciendo esa declaración ellos.
Pues estaremos atentos a ver lo que pasa en estas protestas de hoy mismo, de ahora mismo, y lo que venga después, la respuesta que dé el gobierno de Nicaragua. Muchísimas gracias a Yuri Nichime.
Te iba a pedir que si para terminar te puedo compartir un poema que se ha escrito alrededor de lo que está viviendo Nicaragua.
Pues perfecto, ¿lo tienes por ahí, a mano?
Sí, ya lo tengo. Bueno, las abreviaturas que voy a mencionar son los nombres de las universidades que se han sumado a las protestas. Escrito por Alberto Gutiérrez. Una joven llamada Uca un día despertó, agobiada por las injusticias a su Nicaragua, su mano en rechazo levantó. Al frente se asomó la ignorancia, terca y alocada, y al sentirse atacada ferozmente a la libertad lesionó, mas no sabía que sus hermanos solo dormían. La Uni, con un gran bostezo, despertó, tendió la mano a su hermana menor, pero la ignorancia no cesó. Entonces la Una, hermana recha, llena de coraje, con un solo ojo los defendió, pero no fue suficiente. La ignorancia había crecido silenciosamente y se expandió, pero con valentía y patriotismo la Upoli se rebeló. Aunque perdió a muchos hijos, esta gran familia a la libertad salvó. Sus otras hermanas también despertaron y auxilio prestaron. Gracias, estudiante, hermanos de sangre pinolera. Son un ejemplo, no los dejaremos solos.
Pues ahí está ese poema de estas luchas estudiantiles. Muchísimas gracias a Yuri y mucha suerte.
Muchas gracias a vos, Gorka, y un saludo pues a todas las personas que están pendientes de nuestra situación.
Hasta luego, chao. Con la música de Daimé Arocena, Habanera, desde Cuba, Cubafonía se llama su segundo disco. Y ahí este sabroso y cumbanchero tema, Negra Caridad. Regresamos la semana que viene, nos dejamos con Daimé Arocena, bailando, sabroseando. Sé felices, agur.
Saca lo negro con bocara pa' la candela. Timbala.